Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En el programa de hoy continuaremos comentando la obra de El Banquete de Platón. Antes de iniciar con el tema, quisiera aprovechar para agradecer a todos aquellos que me han enviado sus mensajes a la página de Facebook. Muchos me han enviado sus felicitaciones y sus saludos. Quiero decirles que todos ellos me emocionan y también me motivan a continuar con nuestros programas. Por otro lado, ha habido quienes me han preguntado acerca de cómo pueden hacer aportaciones monetarias al proyecto. Bueno, les comento que en el texto donde viene la descripción del capítulo, ahí se encuentra un enlace para que ustedes puedan realizar contribuciones vía PayPal. El monto no tiene una cifra base. Esto es totalmente libre. Puede ser desde una contribución muy pequeña. Así que bueno, a quien desee hacerlo y sumarse, ayudar en el proyecto, dejaré el enlace en la descripción de este capítulo, pero también se encuentra en la descripción de los capítulos anteriores. Y una última cosa, quiero pedir una enorme disculpa a todos aquellos que hice esperar por este nuevo programa. Hubo muchos que me estuvieron escribiendo para preguntarme cuándo salía el nuevo programa y sinceramente estuve diciéndoles que ya pronto y total que no quedaba el programa, pero la verdad es que estuve con muchos contratiempos para poder realizar el programa de manera fluida y amena y también de manera tranquila. Y bueno, hasta ahora fue que pude encontrar el tiempo propicio para poder concluir ya un capítulo más. Quiero agradecerles mucho por la espera, por seguir aquí fieles, como fieles oyentes al programa. Y bueno, espero que puedan seguirme acompañando en todos los demás que vengan adelante. Ahora sí, vamos a pasar a hablar acerca de el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy vamos a comentar acerca de un nuevo discurso. En los capítulos anteriores ya hemos conocido los discursos de varios de los presentes en el banquete. A saber, tenemos el de Fedro, el de Pausanias, el de Erixímaco y el de Aristófanes. En voz de ellos hemos conocido, por ejemplo, por qué Eros es tan importante en la vida de los hombres. Han mencionado sus cualidades y también cómo, de acuerdo con nuestro origen, él debe ser nuestra guía y patrono. También se ha mencionado por qué una ciudad de amantes sería la idónea, porque es importante conocer y saber de la existencia de dos tipos de Eros y también saber lo importante que de su presencia en todo cuanto existe. Ahora, acercándonos cada vez más al final de la obra, vamos a conocer un discurso más, que es el de Agatón. Posteriormente, para cerrar con la serie de discursos, vamos a conocer el discurso de Sócrates, que, bueno, da un giro diferente a la obra. Para saber ¿Por qué va a ser diferente de lo que hemos visto hasta ahora? Pues bueno, ya los estaré invitando para que me escuchen en el siguiente programa. A continuación vamos a hablar de lo que mencionó Agatón en su discurso. Agatón primero menciona que él notó un aspecto en cada uno de los discursos antes dados. Menciona que en sus elogios, en los elogios que hicieron ya los anteriores presentes, dice que más que elogiar a Eros, lo que han hecho ha sido felicitar a los hombres por los bienes que causa Eros en ellos. Por eso él dice que es importante conocer la naturaleza de Eros. Él primero menciona que Eros es el más feliz de los dioses, puesto que es el más hermoso. Y es el más hermoso por ser el más joven. De hecho, dice que Eros se la pasa huyendo de la vejez. Por eso es que siempre está en compañía de los jóvenes, porque lo semejante atrae lo semejante. Este dicho, de acuerdo con la nota que se encuentra en el libro, pues ya fue mencionada con anterioridad a este momento en la obra de Homero y también en otra obra de Platón, que es La República. En estas obras se hace mención justo para hacer referencia a la unión de semejantes. Bueno, esto es como un dato extra. Pero a mí lo que me llama la atención es que Agatón hace mención de la unión de semejantes, mientras que anteriormente conocimos un discurso que hablaba acerca de la unión de contrarios. ¿Recuerdan cuál era? Bueno, lo vimos en el discurso de Erixímaco. Él mencionaba acerca de la unión de contrarios que existen en nosotros, tomando como ejemplo la mención de los dos tipos de Eros. A saber, era Eros celeste o Urano y Eros pandemo. Cada uno hacía referencia a aspectos diferentes de en las personas, uno atribuyéndole mayor peso a las virtudes y otro tendiendo más hacia los vicios. Esto es, me parece importante porque la visión de Agatón va a ser diferente de lo que ya hemos visto anteriormente. Sí vamos a encontrar aspectos semejantes, pero bueno, ya con esto él le ha dado una naturaleza diferente a Eros de lo que hemos escuchado de los participantes anteriores. También menciona que él no está de acuerdo con llamarlo el más antiguo de los dioses. ¿Por qué razón? Bueno, para explicarlo, él hace mención de Crono y Japeto. Japeto, en la mitología griega, era el más viejo de los titanes, mientras que Crono era el padre de Zeus. Y, de acuerdo con lo que se menciona en el texto, estos nombres eran usados para referirse a alguien anciano y pasado de moda. Aparte de este detalle, Agatón dice que si Eros fuese el más antiguo de los dioses, no hubieran existido las múltiples violencias ocurridas en el pasado, como mutilaciones y los mutuos encadenamientos. Dice que más bien lo que hubiera prosperado hubiese sido la paz y la amistad, y hubieran estado desde ese entonces. Pero no ha sido así. Y bueno, dice que aparte de ser joven, indica que es delicado. Para explicar esta parte, pone de ejemplo una descripción que hace Homero acerca de la diosa Ate. En la mitología griega, la diosa Ate es una diosa delicada y es quien induce a los hombres a la locura y a las malas decisiones, llevándolos a su perdición. De esto, lo que Agatón rescata es lo siguiente, y le cito textualmente: sus pies ciertamente son delicados, pues al suelo no los acerca, sino que anda sobre las cabezas de los hombres. Terminando con esta cita, lo que dice Agatón es que así como se percibe de manera delicada a Ate, también lo es Eros. E incluso un poco más, porque él dice que no solo va a poner en contacto sus pies, sino él pone en contacto todo su ser. Dice que Eros vive en caracteres y almas de los dioses y también de los hombres. Y se va a alojar solo en los que cuentan con un temperamento suave, no en los que cuentan con un temperamento áspero. Y dice que al contactar con todo su ser, por eso es tan delicado. También dice que es de figura flexible y bien proporcionada, y esto se puede notar en su elegancia. Otro aspecto más que menciona acerca de Eros es que Eros gusta de estar en lugares floridos y lugares que desprenden una fragancia delicada y suave. Por otro lado, dice que todo lo que no florece o está marchito, ya sea que se trate del cuerpo, del alma o de alguna otra cosa, ahí no se asienta Eros. Obviamente, todo lo contrario ocurre de lugares donde está floreado, bello y se encuentra un perfume bello y delicado. En esos lugares permanece Eros. Aquí podemos notar la relación que se tiene de lo fértil, lo bello y lo agradable con la presencia de Eros. Si alguien cuenta con estas características en cualquier aspecto de su persona, es porque el amor fluye dentro de él. Eros está presente dentro de él. Para mí, esto lo he destacado porque me parece muy poético. Claramente, esto no es de extrañar, porque se trata de Agatón, quien es un poeta trágico. Bueno, y esta poesía la vamos a seguir encontrando en sus siguientes descripciones que hace. Él sigue diciendo que las actividades que uno ejerce tienen razón de ser gracias a Eros. Eros es quien da orden y sentido a nuestros propósitos, puesto que es un excelente maestro. Si Eros ha instruido a alguien en algún arte, entonces tendrá éxito en ello. Lo aprendido será loable, incluso en los dioses mismos. Por ejemplo, él cita a varios dioses, bueno, pone ejemplo a varios dioses, y entre ellos está Apolo. Dice que Apolo, con el arte de disparar el arco, la medicina y la meditación, los descubrió siendo guiado por el deseo y por el amor. De hecho, agrega que las actividades de los dioses en general se organizaron cuando Eros nació. ¿Qué pasaba antes de que Eros naciera? Bueno, antes que Eros naciera, imperaba la necesidad. Aquí, necesidad está escrito como nombre propio. Y esto tiene todo el sentido porque la necesidad era una diosa que ya conoceremos más adelante qué nombre le daban los griegos antiguamente. Bueno, mientras la necesidad imperaba, fue que ocurrieron cosas terribles incluso entre los dioses. Él ya mencionó anteriormente que había ahí actos de mutilación y encadenamiento. Bueno, pues esto no solamente ocurría entre hombres, sino también entre dioses. Y si nosotros conocemos un poco de mitología, también sabemos que esto ocurría de los dioses hacia los hombres. Entonces, él dice que si Eros hubiera estado presente desde tiempo antes, lo que hubiera ocurrido es que se hubiesen originado bienes de todas las clases, no solo para los dioses, sino también para los hombres. Entonces, más adelante va a continuar diciendo más aspectos acerca de la naturaleza de Eros y también cómo estos se ven reflejados en las interacciones humanas. Dice, y bueno, también algunas partes las voy a leer textualmente. Él, Eros, es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad. Él hace que se celebren en mutua compañía todas las reuniones como la presente. Es propicio y amable, padre de la delicadeza, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y de la nostalgia. En la fatiga, en el miedo, en la nostalgia y en la palabra, es buen piloto. Es defensor, camarada y salvador. Gloria de todos. Es el mejor guía. Por eso, todo aquel hombre que desee estar en el arte del cortejo, debe seguirle. ¿Cómo? Cantando bellamente en su honor y participando en la oda que el mismo Eros entona. Podemos notar nosotros, sin duda, la sutileza y delicadeza que utiliza Agatón para describir a Eros. A mí, sin duda, me ha parecido una descripción muy bella, sin duda muy poética, en la cual podemos encontrar detalles muy finos que nos pueden poner a pensar mucho acerca de el Eros de Agatón. Si nosotros tenemos en cuenta cada uno de los aspectos que ya se han mencionado, de las características en su naturaleza y de cómo esto afecta en la vida de los hombres, bueno, creo que nos podemos quedar con mucha información y, ¿por qué no?, muchas de esas cosas tal vez podamos aplicarlas o tenerlas en cuenta en nuestro diario vivir. Sería, considero yo, un buen ejercicio. Ahora, después de la presentación de Agatón, quien va a dar su discurso es Sócrates. Ya les he mencionado que la participación de Sócrates le va a dar un tinte distinto a la serie de discursos que ya se dieron anteriormente. ¿Qué encontraremos de distinto? ¿Se nos mostrará un Eros totalmente diferente al que ya hemos visto? ¿Qué aspectos de él permanecerán? ¿Cuáles serán quitados por completo? qué cualidades seguirán siendo parte de Eros, cuáles serán los bienes que influyen en los hombres, seguirán siendo los mismos, cambiarán, algunos permanecerán. Bueno, para conocerlo, los invito a que me escuchen en el siguiente programa. Será ya con el cual finalizaremos esta serie de programas que tratan acerca de la obra del banquete. Espero contar con la presencia de cada uno de ustedes. Para mí será un gusto poder encontrarles de nuevo acá. Ya saben que me pueden escribir a la página de Facebook, dejar sus mensajes, comentarios, publicar en la página. La verdad es que la interacción con cada uno de ustedes es muy enriquecedor, es muy enriquecedora y me motiva mucho a continuar con los programas. Así que bueno, pues los espero en las redes sociales y los espero aquí en el próximo programa. Que estén muy bien, hasta pronto.